Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Como todos los sábados, aquí estamos en otro programa de educación y comunidad. Esta tarde vamos a tener un programa muy interesante con unas figuras que no podemos decir invitadas porque son parte de esta casa, con quienes vamos a estar compartiendo. Queremos decirles a todas esas personas que nos llaman sobre las becas de cuidado infantil, las becas de los programas de educación especial y las becas también de Florida Child, que pueden dirigirse el lunes al centro situado en el 931 Southwest Primera Calle o llamar al 305-643-4888, extensión 282 y 283. Sobre el concurso de poesías. Del concurso de poesía se están recibiendo ya los trabajos y esta tarde vamos a estar hablando en detalles precisamente aquí con los miembros del Tribunal Calificador y vamos a dar más información. Quienes están buscando algunos datos sobre eso, la dirección a donde enviarla es 904 Southwest 23 Avenida, Miami, Florida 33135, pero no personalmente, hay que enviarlas por correo de manera anónima como remitente un seudónimo o un lema que explicaremos en el transcurso del programa ampliando lo que dicen las bases de ese concurso. Para comenzar el programa de hoy y uniéndonos a las figuras que nos acompañan esta tarde, pues queremos tener un saludo muy especial para un buen amigo. Vamos a empezar por decirle quiénes son esas figuras. Están con nosotros el doctor Rolando Espinosa, el reverendo Martín Añorga y el doctor Orlando Gómez Gil. Todos ellos en oportunidades anteriores pues han estado aquí y nos place que hayan aceptado asumir la responsabilidad del tribunal calificador que va a tener a su cargo la revisión de las poesías que participarán en ese concurso sobre el cual vamos a estar hablando hoy. También ellos quisieron ampliar ese tribunal a una cuarta persona para tener una presencia intelectual femenina y nos dicen que ha correspondido a la doctora Dominica Alcántara, una pedagoga, artista y figura de gran calibre, que su presencia pues contribuye a darle solidez a este gran concurso de poesía que estamos convocando. Queremos tener un saludo muy especial para un buen amigo que estamos seguros que nos está escuchando en la tarde de hoy, Enrique Ross. Decir Enrique Ross es decir simpatía, dinamismo, inteligencia, patriotismo, calidad humana en todos los sentidos. Personalmente conocí a Enrique Ross a través de su hija o a su hija a través de él, pero lo conocí a través de su hija cuando estábamos en los inicios de las escuelas privadas de aquí. Enrique fue un aporte tremendo para el agrupamiento de nuestras escuelas privadas. Ha sido una de las figuras más inteligentes, capaces, de más dominio de eso que llaman las estadísticas, y más que estadísticas, es las verdaderas cifras de cómo acercarse a nuestra gente. A Enrique le queremos rendir un tributo de amistad, de simpatía, un abrazo bien caluroso, sabiendo que muy pronto lo vamos a tener aquí, anunciando su próximo libro, el que está trabajando, el cual precisamente desenmascara a unas etapas muy, muy poco conocidas de Fidel Castro. En eso está trabajando y aquí lo vamos a anunciar. Y nos gustaría que nuestros amigos tan queridos que nos acompañan hoy, yo sé que ellos quieren saludar también a Enrique Ross.
Como no, hacemos nuestras las palabras tuyas, Demetrio. Enrique es un trabajador extraordinario, ha escrito 6 libros en poco tiempo y está ya en el 7º libro, que es el Fidel Castro en la universidad. se dedicó, está dedicado a este, a, como dijo Demetrio, a esta etapa no tan conocida de Fidel, porque participó en muchas cosas, pero nunca fue juzgado, nunca fue procesado siquiera. Se sabía, Sotoboch, que él estaba participando en cosas que, malas que ocurrieron allí, crímenes, y sin embargo, pues no, nunca le pudieron probar absolutamente nada. Estuvo detenido por horas y nunca fue procesado. La gente nos pregunta a veces, bueno, ustedes que lo conocieron, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta? Bueno, porque él nunca fue procesado. Absolutamente nunca fue procesado. No pudieron llevarlo a un tribunal ni nada, porque él sabía hacer las cosas. Y mira si las sabía hacer bien para el mal que lleva 44 años ahí.
Yo quisiera, con permiso de mis queridos amigos aquí, Demetrio, el doctor Gómez Gil, el doctor Espinosa, tener una oración de acción de gracias a Dios por la vida de Enrique y de Amanda y de sus hijos, cierto, y de sus nietos. Y a enviarle a Enrique un saludo muy cariñoso. El hombre más cordial y servicial que yo conozco aquí en el destierro. Vamos, repito, a darle gracias a Dios por tu vida, Enrique. Oremos. Señor nuestro, queremos en esta hora agradecerte de manera muy especial la vida de este hijo tuyo, Enrique Ross. Un hombre a quien tú predestinaste para que fuera un cubano excepcional. Gracias por su aporte a la causa de la libertad de Cuba. Gracias por su familia, por su esposa Amanda, que con tanto cariño y esmero la cuida, y por sus hijos, en especial por Ileana, que dio el paso al frente y nos representa hoy en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes. Te pedimos que Enrique se mejore de una forma definitiva, que se recupere de una forma total y que muy pronto lo tengamos entre nosotros, hablando, riendo, conversando, pero sobre todo esperando juntos el regreso a la patria redimida. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos reverentemente. Amén.
Amén. Bueno, en Enrique Ross se combinan dos cosas que realmente es muy difícil lograr en muchas personas. El escritor de garra, un escritor extraordinario, con un estilo lleno de interés. Uno abre la primera página de un libro de Enrique Ross y no lo puede dejar hasta que no llegue a la última página. Estos libros lo han colocado, sin duda alguna, al más alto nivel de los intelectuales del exilio. Pero junto a eso está una de las personalidades más amables y simpáticas que hay en el exilio, como han destacado el doctor Espinosa, el reverendo Añorga y Demetrio Pérez Jr. Nosotros desde este programa hacemos votos porque Enrique Ross esté pronto en la lucha como escritor y como individuo que sabe ganarse el corazón de todos los que lo tratan.
Pues yo creo que ha sido muy oportuna esa oración que en definitiva define el sentimiento de todos nosotros, y sabemos que todas las amistades de esta familia tan querida, como nos decía el reverendo, con su hija Ileana, su esposo Dexter y su otro hijo, que es menos conocido en lo público, pero que sin embargo es un joven, podemos decir todavía que es bien joven, pero que es un empresario de un caudal y un calibre que nadie se puede imaginar, que es Henry y su esposa Ana, y esas nietas que ayudan a Enrique en el camino de la cibernética, son las que manejan las computadoras. Así que Enrique, hasta tu hogar, a ti, a Amanda y a la familia toda, un saludo bien cariñoso. No podemos empezar a hablar del concurso de poesía sin tener una alusión a esa gran marcha del 29 de marzo. Esa marcha que es el acto de reafirmación del patriotismo cubano libre y que convocan las organizaciones todas del exilio y en la cual nuestro director Armando Pérez Roura viene brindando todo su entusiasmo y ese poder de convocatoria patriótica unida a todas las organizaciones del exilio cubano, todas las emisoras, sin distingo alguno en esa función patriótica. Y sabemos que los aquí reunidos pues quieren referirse y quieren no adquirirse, porque sabemos que están más que incorporados hace mucho rato. Doctor Espinosa.
Sí, como no, yo creo que es muy importante. Esta debe ser la más grande de todas las marchas que hemos tenido aquí. Y las hemos tenido de cientos de miles de personas, por el momento actual que vive el exilio y por la significación que tiene una marcha por la libertad del pueblo cubano con dignidad. No se pueden separar las dos palabras. Y esperamos que no solamente los cubanos, sino también los hispanoamericanos, venezolanos, colombianos, que tienen tantos problemas, y que se celebró hace poco una marcha convocada por el exilio cubano en favor del pueblo de Venezuela. Y no estamos pidiendo reciprocidad, sino sencillamente que por estar en el mismo barco de la lucha contra el comunismo, pues vayan espontáneamente una gran cantidad de personas que, aunque no hayan nacido en Cuba, y lo mismo pueden ser norteamericanos o chinos o cualquier cosa, cualquier hombre o mujer amante de la libertad debe estar presente en esta marcha, en que quiera Dios que sea el golpe definitivo a la tiranía de 44 años que lleva sufriendo el pueblo de la isla.
Yo quisiera añadir que este mes de marzo es un mes muy interesante. Comenzó con una manifestación en la calle 8. La manifestación del carnaval, de la rumba, de la música, de la bebida, del jolgorio y hasta de la irresponsabilidad, si se quiere. Y yo, que me he puesto siempre a que se injerte en el periodo de cuaresma un desfile carnavalesco, creo que es muy providencial que este año, en el mes de marzo, tengamos la oportunidad de terminar el mes de una manera muy diferente a como lo comenzamos. Yo creo que si se reunieron centenares de miles de personas en una pachanga puramente populista, yo creo que deben reunirse ahora, al finalizar el mes de marzo, miles y miles de personas, hasta que sobrepasemos el millón de personas. Y no somos exagerados, creo positivamente que se puede hacer, para que digamos en público cuál es nuestra posición desde el punto de vista patriótico y como cubanos que no nos resistimos a morirnos sin ver a nuestra patria libre. En esta marcha se va a reafirmar algo que hoy día, en esta época en que vivimos, es muy importante: el respaldo del destierro a quienes dentro de Cuba están realizando su obra opositora. Hay que hacerle llegar al pueblo cubano el mensaje de que no están solos ni olvidados, de que están siempre respaldados por el exilio cubano. Una marcha que va a condenar el terrorismo, no tan solo el terrorismo oriental, en el que está involucrado en su lucha frontal nuestro presidente, sino también el terrorismo en tierras de América, específicamente en Colombia y ahora recién instaurado en Venezuela. Yo creo que la lucha en contra del terrorismo tiene que involucrar a todos los seres humanos. Y se va a hablar también de que queremos una Cuba libre, sin condiciones, sin arrastres innecesarios, sin sombra del pasado. Yo creo que a eso tenemos derecho los cubanos. Y yo me uno a la invitación de que estemos en esta marcha. Y como yo soy un pastor evangélico, aquellos cristianos que me están escuchando, por favor, acaben de captar el mensaje. Uno no puede servir a Dios si no se compromete con la patria. Porque Dios y patria son un binomio en el que tiene que imperar nuestra lealtad. Y tú tienes que tener lealtad para con Cuba. Tienes que tener una convicción bien profunda de que Cuba te necesita. Y simplemente por marchar, por tener una consigna, por aplaudir a aquellos que van a dirigir la palabra, simplemente por eso estás poniendo un granito de arena en la lucha en contra del castrocomunismo. Los invito a todos y los reto a todos a que estemos el próximo sábado 29 de marzo a la 1 de la tarde en la calle 8 para que seamos parte de este minuto histórico del exilio cubano.
A mí me parece que esta marcha se produce en un momento de cierta vacilación ideológica por los últimos acontecimientos en relación con Cuba, y todos debemos dar nuestro apoyo más decidido. Y como dijo el doctor Espinosa, este llamamiento debe ser a todos los hermanos latinoamericanos. Los primeros que sufrimos el embate del comunismo fuimos los cubanos. Pero lamentablemente ya hay otros lugares en la América donde ya se da el contrasentido de que se abandona la democracia para caer en regímenes de izquierda. Vamos a apoyar con todo entusiasmo esta marcha, en la seguridad de que, históricamente hablando, siempre los movimientos revolucionarios internos de Cuba han tenido éxito cuando han contado con el apoyo del exilio. La revolución del 68 fracasó, entre muchas causas que hubo para ese fracaso, porque no se pudo vertebrar una lucha, un apoyo del exilio a favor de lo que estaba haciendo Carlos Manuel de Céspedes, Agramonte y los demás. Céspedes, con una gran visión, envió a tres de los cubanos más ilustres de la época a tratar de levantar el entusiasmo del exilio. Nada menos que Vicente Aguilera, nada menos que a Manuel de Quesada y otros, y al millonario Aldama. Pero fue absolutamente imposible. La revolución de Martí tuvo éxito en menos del tiempo que se había programado, porque había una unión estrecha entre el exilio y los luchadores internamente en Cuba. Yo acabo de hablar con el señor Carlos M. Yuch, que es el secretario general de la CTC. Ellos me han dado el honor de nombrarme consejero político y jurídico de ellos, y puedo hablar en nombre de ellos. La CTC en el exilio está a favor de esta marcha, y allí estaremos como un solo hombre apoyando a Armando Pérez Roura y a todas las organizaciones del exilio, diciendo presente, porque este es el momento en que tenemos que luchar con la certeza de que el triunfo definitivo está muy cerca. Y ese triunfo definitivo no puede ser otro que el derrocamiento de la dictadura, para abrir espacio a organizar en un futuro no lejano la República libre, democrática, independiente, con todos y para todos, que soñó Martí y que es el sueño de todos los cubanos dignos de hoy.
Demetrio, yo quisiera que tú me permitieras decir algo. Tú sabes que nosotros llevamos aquí muchos años, casi 44 años, y a lo largo de todos estos años hemos visto aquí en el destierro personas que lucharon por Cuba arduamente, muy celosamente, y que no tuvieron la bendición o la dicha de ver a Cuba libre, y murieron en tierras extrañas. Uno de esos hombres, abnegado, valiente, luchador, gran orador, un hombre humilde, servicial, es el doctor Diego Medina. Y en este mismo tiempo en que se está transmitiendo este programa, ahí frente a lo que era su casa, donde vive su esposa y donde está su hija Beatriz, están inaugurando en la segunda calle del Southwest y la avenida 27 y la avenida 31, una calle con el nombre del doctor Diego Medina. Yo creo que nosotros también debemos tener en la persona de Diego, y yo creo que él puede resumir a todos los centenares de cubanos que han muerto aquí sin ver a Cuba libre, yo creo que podemos resumir en su persona nuestra gratitud y nuestra admiración por aquellos que gastaron su vida en la lucha por la libertad de Cuba. Yo le envío, igual que ustedes, un abrazo a Sarita, a Beatriz, y espero que ese monumento vivo que va a quedar en la intersección tan transitada de la avenida 27 y la calle 2 quede allí siempre para que sepan las generaciones que vienen después de las nuestras, que hubo muchos cubanos que vinieron a entregar aquí sus vidas, pero murieron con el grito de ansiedad en sus corazones por una patria libre.
Sí, señor. ¿Cómo no? No, yo me uno a esto, ya lo creo. Sí, yo vivo por allí también. Y espero que una gran cantidad de cubanos y de personas que conocieron a Diego Medina y a su familia estén allí. Y nosotros, apenas terminemos el programa este, pues vamos a ir hacia allá para estar allí con ellos. Es una manera, como dijo el reverendo Ñorga, de testimoniarles nuestro reconocimiento a todos los que han luchado y han caído en el exilio sin ver a Cuba libre, nuestro ideal y nuestra esperanza. Y entonces, entre ellos está Diego Medina, un hombre médico que se dio por entero a la causa de la libertad de Cuba.
Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con esto. A mí me parece que el pueblo o el exilio que olvida a sus muertos es un pueblo y un exilio que va a tener dificultades para encontrar la libertad, la democracia y la independencia. Tenemos que pensar y rendirle homenaje a todos los cientos de cubanos que han muerto en el exilio o han muerto en Cuba o han sido asesinados por la dictadura de Castro. Los muertos no es verdad que están muertos. Como decía Martí, los muertos de la patria tienen una nueva vida que son capaces de transmitirla a los demás cubanos. Vamos a pensar, queridos latinoamericanos y cubanos que escuchan este programa tan escuchado de la radio, vamos a pensar en aquellos que murieron luchando por una causa noble y justa. Señores, cuando se en la fiesta de la inauguración de la República de Cuba, los grandes héroes no estaban presentes porque estaban muertos. Y yo solamente podría citar Céspedes, Agramonte, Aguilera, Maceo, Martí y otros tantos que dieron su vida por la libertad de Cuba. Honrando a los muertos de ayer, nos dignificamos nosotros y de ellos recibimos inspiración para seguir esta lucha que es dura, pero en la cual venceremos al fin.
Martí tiene un pensamiento muy hermoso alrededor de eso. Creo que dijo, no es exactamente así. Es criminal el olvido de los mártires.
Así mismo.
Yo creo que Diego, pues, una persona que recordamos con una simpatía extraordinaria, es ese médico que ahí en su consulta en la calle 8 y la avenida 9 la convirtió en un templo a la amistad, el médico aquel tradicional, desinteresado, servicial, que abandonó su carrera. Y hay muchos médicos también que lo han hecho, porque por citar uno, en este caso, Orlando Bosch también abandonó su carrera precisamente para dedicarse a la patria. El doctor Santiago Álvarez Rodríguez dejó todo para luchar por Cuba. Y Diego Medina es un símbolo, y yo creo que ese homenaje que le ofrece la ciudad de Miami esta tarde es precisamente el sentir de todos nosotros. Nuestro recuerdo para Diego, para su esposa Sara, su hija Beatriz, y estamos con ellos de todo corazón. En unos instantes continuaremos esta tarde en Educación y Comunidad. Vamos a hablar sobre el concurso de poesía, las reglas para participar. Tengan papel y lápiz para que puedan anotar dirección, datos, todos esos poetas que constantemente están llamando y haciendo preguntas sobre este concurso. Hoy, aquí, con el Tribunal Calificador. En unos instantes continuaremos con ustedes.